Estamos alcanzando esta noche el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, lo que corresponde al estudio de número 37 en esta serie sobre el triunfo del Cordero de Dios. Vamos a empezar entonces con el primer versículo, porque nuestro tiempo urge. Dice la palabra: oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Yo quiero empezar esta noche aclarando que esta voz que vino desde el templo no es la voz de Dios. La voz proclama un mensaje a los siete ángeles que deben de derramar las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Si esta voz fuera la voz de Dios, el mensaje sería: id y derramad sobre la tierra las copas de mi ira. Entonces no es la voz de Dios. Y si queremos nosotros identificar a quien dio voces en esta ocasión, la manera más adecuada de hacerlo es por medio de la lectura de un texto que ya hemos leído anteriormente en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 7. La escritura dice: y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Es interesante observar que el capítulo 16 de Apocalipsis repite 11 veces la palabra grande. 11 veces. La primera vez en Apocalipsis 16:1, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Aquí dice una gran voz. Esa es una apócope de la palabra grande, gran voz. La segunda vez en Apocalipsis 16, versículo 9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Aquí está gran, que es una apócope de la palabra grande. La tercera vez en Apocalipsis 16, versículo 12, que dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. Aquí está gran otra vez. La cuarta vez en Apocalipsis 16, versículo 14, que dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Gran apócope de grande. La quinta vez en Apocalipsis 16, 17, que dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo. Gran voz. La sexta y la séptima veces en Apocalipsis 16, 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde los hombres, que los hombres han estado sobre la tierra. Ahí tenemos gran y grande en el mismo versículo. La octava y la novena veces en Apocalipsis 16, 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Y la décima y la undécima veces en Apocalipsis 16, 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme, la palabra enorme es grande, en la misma palabra, granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Solamente en el capítulo 16, 11 veces la palabra grande, y esta repetición de la palabra grande indica que se trata de juicios incomprensiblemente enormes. Por eso se llama la gran tribulación. Ahí está una clave. Juan siente en esta ocasión que su lenguaje no es suficiente para describir toda la inmensidad, toda la expresión de los juicios de la ira de Dios. Ahora, tomad en cuenta que los siete sellos pasados y las siete trompetas también pasadas, cuando digo pasados, quiere decir un estudio que ya hemos nosotros considerado, ellos anteriormente trajeron juicios terribles. Llegamos a la conclusión de que las siete copas de la ira de Dios traerán juicios peores todavía, porque expresan la plenitud de la ira de Dios que ya no puede ser detenida y se derramará sobre toda la tierra, la gran tribulación. Las primeras cuatro copas de la ira de Dios corresponden exactamente a las primeras cuatro trompetas que hemos encontrado en Apocalipsis capítulo 8. La primera copa de ira afecta la tierra firme. Y así también fue el primer juicio de trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. La escritura dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ahora en Apocalipsis 16, versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La segunda copa de la ira afecta al mar. Así también fue el segundo juicio de trompeta. Apocalipsis capítulo 8, versículo 8, la escritura dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ahora en Apocalipsis capítulo 16, versículo 3, 16, 3, dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. La tercera copa de ira cae sobre los ríos y las fuentes de aguas. Así también fue el tercer juicio de trompeta. Apocalipsis capítulo 8, versículo 10, la Biblia dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Apocalipsis capítulo 16, versículo 4, la escritura dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. La cuarta copa de la ira es derramada sobre el sol. Así también fue el juicio de la cuarta trompeta. Apocalipsis capítulo 8, versículo 12, la escritura dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Ahora en Apocalipsis 16, versículo 8, la escritura dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Delante de esta realidad, es como si el Señor diera una exhortación anteriormente por medio del juicio de las trompetas, y ahora ejecutara sus juicios en toda su plenitud por medio de las copas de la ira de Dios. Creo que ustedes empiezan a entender el significado de aquel proverbial versículo que dice: Dura cosa es caer en manos del Dios viviente. Ahora tomemos el tiempo para identificar el juicio de la primera copa de ira. Apocalipsis 16, versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Quiénes son los seres humanos que repentinamente sufrirán con esa úlcera maligna y pestilente? Son los que adoran a la bestia y reciben la marca en sus frentes y la mano derecha. Esa es la misma respuesta que nos da las Escrituras y que anteriormente encontramos en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 17, que dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí nos detenemos unos segundos. ¿Cómo podrá eso tomar lugar, que uno no pueda comprar o vender? Hermanos, el mundo en que nosotros vivimos está en este momento. La fecha de hoy, el 13 de mayo del año 2009. En ese instante, el mundo en que vivimos está caminando para una sociedad mundial en la cual dominará, circulará un solo tipo de moneda. Probablemente la moneda será sustituida por una marca. Y es posible que esta marca tenga mucho a ver con la lealtad de los seres humanos a la bestia, que ya hemos identificado en otras ocasiones como los musulmanes, como el islamismo. Y la marca en la frente es la marca de fidelidad a Alá, que dice en árabe Allah Akbar, que quiere decir solo Alá es grande, solo Alá es Dios. Y en la mano es cuando uno alza su mano, como en los tiempos de Hitler en Alemania, para prestar su lealtad al gobierno musulmán que estará en la dirección de la raza humana. Inglaterra es un país a donde 75% de sus habitantes se constituye de cristianos. Solamente el 4% de los ingleses son musulmanes. Pero entre ayer y hoy se declaró a un ministro religioso en Inglaterra que es musulmán. Ayúdenme a entender eso, hermanos. ¿Cómo que una nación que se dice cristiana, una nación que ha enviado misioneros a África, a América del Sur y a América del Norte, fueron ellos los que trajeron el evangelio a los Estados Unidos, como que ellos, 74, 75% de la población siendo cristiana, ahora ponen a un hombre que es 100% islámico, musulmán, como el jefe supremo de lo que se llama la religión en la Gran Bretaña, en Inglaterra? Podemos ver, hermanos, que las piezas empiezan a encajarse. Otra ilustración: en el ejército americano se ha prohibido a los llamados chaplains, que son aquellos capellanes de las fuerzas armadas, se les han prohibido de orar en el nombre de Jesús, pero han añadido lo siguiente: está bien orar en el nombre de Alá. ¿Qué les parece? Necesitamos despertar como cristianos y saber que, a pesar de que estas plagas, esos juicios venideros, no son para nosotros, Dios nos está enseñando en tiempo presente, en el mes de mayo, está enseñando evidencias de que todo se cumple al pie de la letra. ¿Sabe por qué? Porque Cristo, que no miente, dijo: pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué hacer entonces? Debemos de estar ocupados en los negocios del Padre que está en los cielos, evangelizando, compartiendo, invitando, vivenciando este evangelio, para que aquellos que no conocen al Señor sean impactados con nuestra palabra, con nuestro testimonio, con nuestra vida y sobre todo nuestra convicción de que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ahora veamos la segunda y tercera copa de la ira. Apocalipsis 16, versículos 3 al 7. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y ese se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hermanos, al sonar la segunda trompeta, solamente un tercio del mar se convirtió en sangre. Pero por ocasión de la segunda copa de ira, todos los mares, todos los ríos, todas las fuentes de aguas mundiales serán afectados de tal manera que sus aguas se transforman en sangre como de muerto. ¿Cuál es la significación de sangre como de muerto? Significa, hermanos, una sangre coagulada y con mal olor. Los mares y ríos y fuentes serán como un inmenso cadáver que se pudre, y nadie podrá tomar de esas aguas. Y por la repugnancia de la putrefacción, eso es podredumbre, todos los seres vivos que estarán en las aguas serán muertos en aquel instante. Es como si la historia se repitiera, tal como en los tiempos de Faraón en Egipto, en los días de Moisés. Éxodo capítulo 7, tenemos la descripción bíblica. Éxodo 7, versículos 17 al 21. La escritura dice: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. La historia se repite. Ahora enfoquemos rápidamente la cuarta copa de ira. Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Hermanos, el hecho de que el sol irradie en ese entonces un calor tan terrible contra la tierra, comprueba para nosotros al mismo tiempo algo profundamente maravilloso. Es que el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, Él trae toda la creación bajo el control constante, continuo de sus manos. Si Dios retirara sus manos durante un solo instante, nada de lo que existe pudiera sobrevivir. Todo el universo, visto y todavía por verse, porque hay una inmensidad que el hombre jamás logrará detectar. Todo el universo tiene un equilibrio exactamente balanceado, de modo que todas las cosas funcionan con exactitud asombrosa. Pensemos por un instante un satélite llamado Luna que está girando alrededor de este planeta, la Tierra. Según la ciencia, la Tierra es 49 veces mayor que la Luna. La Luna se encuentra a una distancia de la Tierra, una distancia establecida por Dios, que es el gran matemático. Si la Luna estuviera más cercana a la Tierra de lo que está realmente, diariamente, dos veces por día, todas las naciones se inundarían. ¿Por qué? Porque la Luna tiene una gran influencia en las mareas de los océanos de la Tierra. Pensemos en la distancia que está la Tierra del Sol. Si Dios no estuviera cuidando, guardando con precisión, con cuidado esa distancia, nosotros nos quemaríamos inmediatamente. Porque la tendencia de la Tierra es recibir la atracción del Sol. Caminaría rumbo al Sol. Y antes que se chocara contra el Sol, porque llevaría tiempo para llegar allá, al acercarse más, un poquito más, sufriríamos un calor insoportable que quemaría, que destruiría. Entonces Dios tiene todo el universo en un equilibrio exactamente balanceado, de modo que todas las cosas, grandes y pequeñas, funcionan con una exactitud asombrosa. Eso no es cosa de los científicos, es cosa de Dios. Pero cuando la cuarta copa de ira de Dios se derrame, el mundo entero sufrirá y se dará cuenta de lo que ya hemos hablado en ciertas ocasiones, que dura cosa es caer en manos del Dios viviente. Y hay dos textos que me vienen a la mente cuando yo pienso en el juicio de la cuarta copa de ira. El primero se encuentra en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 22. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 22. La escritura dice: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrasará los fundamentos de los montes. Tremendo, ¿no? Y el segundo texto se encuentra en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 4, versículo 1. La escritura dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y aquí, hermanos, cabe una nota muy triste antes de concluir el estudio de esta noche. En medio a la tormenta que se desencadenará sobre la tierra, la raza humana no expresará ningún arrepentimiento. Há pessoas incrédulas hoje em dia que dizem: não, quando chega o momento, eu vou arrepentir-me e Deus tem que aceitar-me. Sim, se há arrependimento, Deus lhe aceita, mas o problema é que não vão arrepentir-se. Deus sabe que não vão arrepentir-se. Não vão clamar por la misericórdia de Deus. E aqui está o texto em Apocalipse 16, 9, que diz: e los hombres se quemaron com el gran calor e blasfemaron el nombre de Deus, que tiene poder sobre estas plagas, e no se arrepintieron para darle gloria. Sim, irmãos. Agora vamos ao quinto ángel, pero ele vai estar esperando por nosotros hasta el próximo miércoles para derramar su copa de ira. Pongámonos de pie y oremos.